Nominal, cuarta temporada.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
En un año de toma de decisiones, hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. Nominal, especial año electoral.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la octava edición de este año 2024 de Nominal, cuarta temporada, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Es además la cuarta de las ediciones de Nominal que dedicamos a las propuestas de los principales partidos políticos en esta campaña electoral. Para ello hemos venido convocando a sus referentes. Ya hemos conversado con los del Partido Independiente, de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, y hoy es el turno del Frente Amplio, a cuyos representantes agradezco su participación. Ellos son el contador Álvaro García, que junto al doctor Ricardo Erlich coordinaron el programa de gobierno del Frente, y el economista Fernando Isabela. Álvaro, Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para realizar esta entrevista. Tengo mucho gusto de recibirlos en La Católica.
Bueno, muchas gracias a ti, Javier, y un gusto estar contigo.
Buenas tardes, mucho gusto.
Comencemos con una breve reseña de cada uno de ustedes. Álvaro García es contador público, graduado en la UDELAR, fue ministro de Economía y Finanzas, director de la OPP y presidente de la Corporación para el Desarrollo, aunque en el orden inverso al que lo estoy diciendo. Fue convocado por Fernando Lorenzo cuando se desempeñaba en una empresa en el exterior.
Sí, es así. Una casualidad de la vida, o causalidad. Primero de marzo de 2005, después de que Tabaré Vázquez se metió para dentro de la vieja Casa de Gobierno, me encuentro con Fernando Lorenzo. Yo estaba viviendo en Brasil, estaba con mi familia, y él estaba con Gabriel Odone, a quien ambos conozco de la época de facultad largamente, y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, mirá, me voy mañana para San Pablo. Y allí salió el ofrecimiento. Dice, mandanos un currículum porque estamos precisando gente. Le digo, bueno, está. Y a los dos meses estaba recibiendo un mensaje para la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Qué bueno. Fernando Isabela está cursando el doctorado en Ciencias Sociales, Historia Económica en UDELAR, esperando para defender la tesis. Es licenciado en Economía y máster en Economía en UDELAR. Trabajó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el último gobierno del Frente Amplio como director de planificación y es docente en la Universidad de la República. Antes de entrar en la materia económica, dos consultas de contexto político. En todas estas entrevistas con referentes de los partidos lo hemos hecho. Esta es la primera elección sin Astori. Y en caso de ganar el gobierno será también el primero del Frente sin Danilo, que jugó un papel decisivo en los 15 años de gobiernos del Frente. ¿Quién o qué sector o sectores cumplirán con esa función? ¿La idea de que Odone sea el ministro tiene relación con esto?
Arrancó fácil. Y bueno. La ausencia de Danilo es una cuestión superlativa, ¿no? Se lo extraña de manera permanente. Es una gran pregunta, Javier. Y bueno, estará en quienes estuvimos cerca de él, en quienes tuvimos el convencimiento de por dónde tenían que ir los lineamientos, las acciones en materia económica, y en quienes toman las decisiones democráticamente electos de hacia dónde va el rumbo, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros, hay un espíritu, una suerte de espíritu de cuerpo entre quienes participamos de los equipos económicos del Frente Amplio, a todo nivel, ¿no? Porque además hay mucha familiaridad de la época de facultad, que con muchos de ellos, hay nuevas generaciones, por supuesto. Fernando formaba parte de una de esas generaciones, Fernando Isabela. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, durante la mitad del periodo, me acompañó Santiago Soto, por ejemplo, sí, sí, por nombrar a algún otro economista más joven. Entonces, creo que allí hay muy buen equipo, muy buen material, pero el conductor era el conductor. Y bueno, veremos cómo se van dando las cosas. Yo creo que la designación de Gabriel va en esa línea. Nos da una tranquilidad muy grande por todo lo que es Gabriel, digamos, bueno, lo conozco también desde más de 40 años, a veces cuesta decir estas cosas, ¿no? Sí, uno devela el calendario, pero creo que realmente una de las cosas que en este momento nos tiene más preocupados, yo en particular que bueno, voy a ser candidato al Senado en las elecciones, es bueno, el lograr el mejor y el mayor respaldo político para las políticas que se tienen que llevar adelante. Eso me parece que es muy importante.
Hablando de respaldo político, si el Frente Amplio obtiene la presidencia con mayoría parlamentaria, el panorama es claro, tendrán que dirimir internamente, como toda gran coalición, matices que toda coalición tiene. Pero ¿qué pasa si no llega a esa mayoría propia? ¿Por dónde iría la búsqueda de los votos adicionales para llegar a la mayoría, al menos en temas concretos que pudieran ser muy importantes? ¿Ven ustedes en la coalición republicana algún sector más cercano al Frente Amplio en materia de ideas?
En concreto habrá que esperar un poco cómo queda la composición del Parlamento y los sectores dentro de los partidos de la coalición, si se dieran todas las hipótesis que tú decías, en el caso de no mayoría parlamentaria. Yo creo que en algún caso, esto es una opinión muy personal, podría llegar hasta ser sano eso, porque implica también una mayor posibilidad de interacción y de negociación, que nunca es malo. Creo que hay posibilidades de diálogo con algunos sectores, de los partidos tradicionales sobre todo. Depende de las áreas, no descarto a nadie. Y creo también que hace unos días me preguntaban por ejemplos de políticas de Estado. Y pese a que hay tiroteos importantes y diferencias en miradas y en temas importantes, ¿no?, que tenemos con la política económica que ha llevado el actual gobierno, creo que hay algunos factores que, en algunos casos, la política económica es una política de Estado en Uruguay. Uh-huh. ¿No? Creo que es muy importante que hayamos pasado todos los partidos grandes, sin subestimar a nadie, por el poder. Uh-huh. Y que esto ha implicado niveles de conocimiento de la realidad y de conocimiento de las limitaciones de la realidad que llevan a que puedan existir mayores posibilidades de política de Estado. Muchas veces no dicho, pero hay que saber separar estas cosas del tiroteo político, sí, cotidiano.
Sí, y son más notorias cuando decanta la campaña electoral y pasan estos tiempos tan especiales, ¿no? Lo que más sorprende de Uruguay es la estabilidad de los partidos políticos, ¿no? Porque uno ve el caso de Chile, que aparecieron partidos nuevos en las puntas de los dos que habían gobernado. Brasil, sí, sí, tiene una volatilidad altísima.
España,
sin ir más lejos, claro, uh-huh, sí, seguro. Y mismo en Argentina, que el presidente es de un partido que no existía hace 2 años quizá o 3, en fin.
Totalmente.
Eso es de las cosas que tenemos que nos caracterizan. Vayamos entonces a los temas de programa. Y empecemos por las políticas económicas y después vamos a los temas que son más importantes porque hacen al rumbo de largo plazo. ¿Cómo imaginan ustedes que va a ser la herencia macro, el punto de partida en marzo próximo?
Bueno, a ver, en primer lugar, parece claro que el próximo gobierno va a asumir con un nivel de déficit fiscal importante, ¿no? Tú te acordarás que la campaña anterior fue el gran tema y la actual ministra hablaba de las luces rojas. En este momento estamos en niveles de déficit muy similares y 10 puntos más de deuda. Yo creo que ese es un punto a tener en cuenta. Así como no creía en aquel momento que fueran luces rojas, sin duda era un tema que había que prestar atención y había que atender, lo mismo creo ahora, ¿no? Va a ser un desafío. Está claro que el frente fiscal va a estar tensionado y que va a haber que poner mucha atención en acompañar el crecimiento económico, ¿no? Que el crecimiento económico sea una fuente fundamental de nuevos recursos para poder ir desarrollando las prioridades programáticas. Entiendo que es un tema a atender, pero no es un tema inhabilitante de las políticas, ¿no? Más o menos lo mismo que pensábamos hace 5 años.
¿Y qué restricciones impondría esa realidad y cómo se podrían superar? ¿Apretando el presupuesto, subiendo impuestos?
Bueno, a ver, eso habrá que ir viéndolo en el momento. Yo, lo primero es, la gran apuesta es a una economía que crezca más, una economía que sea más dinámica, con algunas de las cosas que iremos hablando sí. en el correr de este intercambio, que eso sea una fuente de nuevos ingresos fundamentales. Es decir, la recaudación de impuestos es muy sensible al ciclo económico, es muy sensible a cómo evoluciona la economía. Una economía que crece de manera intensa también genera, con las mismas tasas impositivas, genera espacio fiscal importante. Entonces, yo creo que la principal apuesta va a estar por ahí. Después, bueno, como ha dicho Gabriel, ahora habrá que ver los temas tributarios. No se puede asegurar que no se va a tocar nada, pero no es un objetivo del Frente Amplio, no está en el programa del Frente Amplio un aumento tributario como una herramienta principal para nada, ¿no?
¿Y cómo están viendo el dilema entre inflación y tipo de cambio real?
A ver, antes de pasar sí. a eso, Javier, no, reflexionando, porque hay preocupación, sí. obviamente, por el frente fiscal y por, sobre todo, además, por los desafíos que el país tiene que encarar en materia de, no de gasto, diría de inversión, ¿no? Uh-huh. Por decir una lista sin entrar a ninguno, pero infancia creo que es un uh-huh. tema completamente consensuado e imprescindible. Todo el tema del avance del narcotráfico y la violencia y cómo ayudar desde lo económico a combatir estos temas. Lo que estamos convencidos, creo que buena parte de los partidos, de la necesidad que el país, para salir de nuestras trampas históricas, pongamos más recursos en ciencia, en tecnología, en investigación, en innovación. El tema de la violencia contra la mujer me parece que es un tema que ha ido tomando cada vez mayor conciencia en la sociedad. Se avanzó en materia de legislación, pero no en materia de recursos presupuestales y de logística para llevarlo adelante. O sea, son todos temas cruciales. Entonces, ante esa realidad, el Frente Fiscal lógicamente da una preocupación. El primer punto que creo que también es consensuado es que tenemos que ir a niveles de crecimiento bastante mayores de lo que hemos tenido, no en estos últimos 5 años, sino en estos últimos 10 años.
Sí,
¿no?
En los últimos 10 es un promedio del 1% anual, básicamente.
Claro, entonces ese es un tremendo desafío, que tiene mucho que ver también con lo político, la capacidad de diálogo, el convencimiento hacia los sectores empresariales de que hay una nueva perspectiva. Yo creo que hay bastante de eso. Creo que en el caso del Frente Amplio, nuestro candidato a presidente tiene esas habilidades. En Canelones es otra realidad, uh-huh. pero se han hecho cosas y cambios muy relevantes, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la Ruta 101, la Ruta 102, lo que era hace tantísimos años, y cómo se fueron buscando mecanismos, incentivos para que cambiara totalmente la realidad. Pero también hay algunas novedades. Bueno, por supuesto, el tema de Danilo insistía mucho con calidad del gasto. Uh-huh. Nosotros implementamos, cuando digo nosotros, digo los gobiernos del Frente, implementamos, hubo un intento serio en el primer gobierno de Tabaré, y se logró a partir del presupuesto 2010 de elaborar un tomo 2 de presupuestos por resultados, planificación y presupuesto, digamos, de alguna manera. Que dicha sea la verdad, después de 3 periodos de gobierno, en general, muchas veces se llena por parte de los incisos por cumplir, pero que es un avance hacia una mirada más de presupuesto por programa, como decía la Constitución del 67. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí habría que empezar a utilizarlo como herramienta de gestión. Uh-huh. Ya hay 3 periodos de gobierno que está presentado el tomo 2 en el proceso presupuestal. Eso es bien importante. Y hay novedades como, por ejemplo, bueno, una de las cosas que se plantea es la revisión del gasto tributario, de los subsidios y las exoneraciones vigentes, a la hora de ver, bueno, si puede haber duplicaciones o multiplicaciones en algunos lugares que puedan ser detectadas como para revisar ese gasto tributario. Y el tema del impuesto mínimo global, que es todo un tema y que puede ser una buena noticia o una mala noticia dependiendo de la actitud que se tome. Quería hacer un poco el resumen en tema de ingresos por ese lado.
Sí, el tema del gasto tributario lo tenía previsto para charlarlo con ustedes. Por un lado, a veces que uno ve análisis que son estáticos, ¿no? Es decir, hay que bajar la exoneración, pero resulta que capaz que esa inversión sin esa exoneración no viene. En realidad habría que ver cuántas de las inversiones se habrían hecho de todos modos, En algún momento, hace muchos años, hubo un estudio de esas características, creo que del BID, para no errarle al tiro, ¿no?
Correcto.
Y después sí, lo de la renta global es clave, porque el mundo va para ese lado, quizás se demore un poco con los líos que hay a nivel global, pero el mundo va para ese lado y Uruguay tiene algunos beneficios muy, muy generosos, las zonas francas y los de la COMAP, que en algún momento vamos a tener que enfrentar la realidad, ¿no? Uh-huh. Está bueno. La pregunta que les hacía, ¿no? ¿Cómo están viendo el dilema entre inflación y tipo de cambio real que está en el tapete?
A ver, ese es un tema de primera importancia. Es decir, en este periodo hemos tenido una baja relevante de la inflación. Yo creo que es algo bueno, es algo positivo, digamos. Así como la herencia fiscal va a ser bastante complicada para el próximo gobierno, creo que el asumir con un nivel de inflación más bajo es una buena cosa. También creo, bueno, como tú, entre otros, has marcado, eso estuvo muy relacionado también a una política cambiaria o a un tipo de cambio que se ha derrumbado mucho, ¿no? Y eso genera problemas de competitividad en muchos sectores. Entonces, parece claro que el principal instrumento antiinflacionario fue el tipo de cambio, y eso, bueno, genera problemas que oímos todos los días, digamos, la sucesión de empresas, sobre todo manufactureras que han quebrado, han cerrado, han reducido la plantilla.
Agregar valor es muy caro en Uruguay.
Agregar valor, exactamente, es muy caro. O sea, lo que tiende a pasar es que el país se especializa en aquello en que tiene ventajas naturales, ¿no? Que son las cadenas agropecuarias, que son muy importantes, pero cualquier proceso de agregado valor, incluso sobre esos mismos productos, tiende a hacerse en otro lugar, en la medida que el proceso productivo aquí es demasiado caro. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que tener mucha atención en el futuro. Una de las cosas que en el programa de Frente Amplio está señalado es la idea de una macroeconomía para el desarrollo. Es decir, que no solo hay que desarrollar políticas industriales, bien informadas, potentes, sino que tiene que haber una coordinación cotidiana con la macroeconomía. Por darte un ejemplo nomás, hubo un año, creo que fue entre mayo del 2022 y marzo del 2023, por ahí, o al revés, entre marzo del 2022 y mayo del 2023, que el tipo de cambio real cayó 20%.
Sí.
En un año.
Sí.
Fíjate, si tú sos un productor, un empresario que produce, ¿qué tasa de crecimiento de la productividad genuina tenés que tener nada más que para empatarla, para no perder competitividad? Es imposible. No. Entonces, creo que hay un discurso muy, muy instalado y que es correcto y que compartimos plenamente, que hay que dar estabilidad y hay que dar certidumbre a los productores, a los trabajadores, a todos los sectores. El tipo de cambio es una variable muy relevante en ese sentido. Totalmente. Y creo que hay que prestarle más atención.
Y mismo después, en los últimos 2 años casi, los precios de exportación de Uruguay vienen bajando. Eso normalmente es un shock exógeno negativo que tendería a depreciar a la moneda. Y bueno, recién en las últimas semanas se ha depreciado un poco, ¿verdad? Es decir, como que no... sí, esa pérdida de... Yo sigo mucho el tipo de cambio con fuera de la región, que le sacamos los ruidos propios de los vecinos, que tiene sus propias peripecias. Uh-huh. Y bueno, y está en 24% por debajo del promedio histórico, básicamente. Eso es mucho, ¿no? Es mucho.
Totalmente.
¿Y la regla fiscal? ¿Qué? Porque el gobierno asumió con la LUC, con la regla fiscal, cambiando de algún modo la regla que era tope de endeudamiento que había en los gobiernos del Frente... Pero esta regla, a su vez, no ha impedido que el déficit fiscal vuelva a los niveles de la herencia de este gobierno, digamos, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, eso es una cosa importante que tú planteas. En primer lugar, ya había una regla fiscal, es decir, no es que el Frente Amplio esté en contra de las reglas fiscales. El tope de endeudamiento es una forma también de poner un límite en términos de gasto o por lo menos de resultado fiscal. En la medida en que un déficit más grande implica más endeudamiento, si hay un límite al endeudamiento, eso pone también un límite a lo que se puede hacer en materia fiscal. Este gobierno, como tú decís, bueno, construyó toda una nueva institucionalidad, y una de las cosas que se planteaba, que desde el Frente Amplio se planteaban, era que al no existir ningún tipo de medida para que estableciera qué hay que hacer en caso de que no se cumpla, que esos objetivos, los objetivos establecen la nueva institucionalidad y la regla fiscal en particular no se cumpliera, no existía ningún tipo de penalidad, nada aseguraba que se fuera a cumplir. Y bueno, y eso es evidente. Ahora, en la última rendición de cuentas es explícito, ya se venía señalando de antes, pero es explícito que no se está cumpliendo. Y esto además con una regla fiscal que tiene un problema. Esto es una cosa muy discutida en el mundo, pero se basa en el resultado estructural, que eso surge de un nivel de PBI que no es observable, no se basa en el PBI efectivo, sino en algo así como un PBI estructural, que implica corregir el PBI para determinar cuál hubiera sido el PBI si el ciclo hubiera sido neutro y si no hubiera habido gastos e ingresos excepcionales. Y eso le pone mucha arbitrariedad, porque no hay una forma explícita de hacerlo. Entonces, algún tipo de regla fiscal es necesario. Creo que esta demostró que no cumplió con el objetivo que se planteó, ¿no?
Está bien. La política salarial, dos consultas. Uno, ¿se piensa mantener la indexación que conocemos? Y segundo, ¿se va a seguir con la negociación a nivel de rama de actividad? Yo estaba viendo el programa de ustedes y habla de la negociación colectiva y la política laboral y dice al final, teniendo en cuenta las distintas escalas de las unidades económicas, particularmente las pequeñas y medianas empresas. Y uno lo que ve en la realidad es eso, que las pequeñas y medianas empresas tienen que cargar con el mismo costo salarial que las grandes empresas, o la que está localizada en Tacuarembó tiene que pagar lo mismo que en Montevideo, y son situaciones muy diversas. ¿Eso está previsto cambiarse?
Está planteado en el programa, por lo tanto, digamos, esa mirada va a estar presente. Hay en toda la discusión programática hubo una consideración particular también por el tema de las empresas pequeñas, ¿no? De las micro, de las pequeñas, y tratar de incorporar esa mirada. Muchas veces se ve el mundo muy dicotómicamente entre grandes compañías y trabajadores formales de esas compañías, sindicalizados. Entonces, hay una cantidad de mundo y de gente afuera de esa dicotomía. Muchas veces hemos cometido errores como país en el sentido, no solo en los temas salariales, sino en los temas más generales que implican costos para las empresas más chicas que pueden soportar las empresas más grandes. Siempre pongo el ejemplo de la habilitación de bomberos, por ejemplo. Y habilitación de bomberos en el este uruguayo para el verano, por ejemplo, que es mucho menos tiempo. Entonces, a veces nos ponemos reglas que están muy bien desde el punto de vista de la calidad, hacia dónde queremos ir y qué requerimientos hay que tener en materia de seguridad, en este caso. Pero hay que tener una mirada, una lupa pyme, digamos, en cada uno de estos temas. Yo creo que en los temas salariales también, esto tiene que ser objeto de diálogo claramente en el marco de los consejos de salarios. Los consejos de salarios fueron incorporando una gran cantidad de temas adicionales, ¿no? Hasta temas de género, por ejemplo, que resultan fundamentales en el mundo de hoy. Por lo tanto, creo que también debería irse avanzando en esta mirada más diferencial por tamaño de empresa. Esto no quiere decir ir en contra de los trabajadores, ni mucho menos, sino simplemente es a favor en definitiva, porque las micro y pequeñas empresas generan muchísimo trabajo. El tema de la indexación, que no lo quiero dejar pasar, me parece que siempre es deseable en una economía inflacionaria como la conocemos en Uruguay desde hace cuánto, más de medio siglo prácticamente.
Bueno, sí, fue inflacionaria a dos dígitos a fines de los 50.
Claro.
Y volvió a un dígito a fines de los 90.
Sí, sí, si consideramos inflación igual, estamos en 70 años de inflación, digamos. Uh-huh. Claro, es más soportable una inflación de un dígito solo, más manejable. Pero en esa mirada, digamos, que se retroalimenta como esa bola de nieve, siempre es hay que tener una mirada de desindexación cuando se puede hacerlo. Hay que tener mucho cuidado también, porque nos parece que es muy importante en la mirada del Frente Amplio por lo menos el mantenimiento del poder adquisitivo. Uh-huh. No solo por los bolsillos de trabajadores y jubilados, sino por el propio mercado interno, ¿no? Así que en ese sentido creo que va a tener que haber un equilibrio en la herramienta Consejo de Salarios y en las pautas que se presenten ante cada coyuntura.
En el tercer gobierno del Frente, en cierto momento la situación fiscal se deterioró mucho. De hecho, Vázquez y Astori habían dicho que no iban a subir los impuestos y lo hicieron. Fue el final del viento de cola, digamos, que del superciclo de commodities en la presidencia de Mujica. Y bueno, la situación fiscal se deterioró. Y ahí tomaron algunas medidas en el segundo año. Una fue subir la tasa consular. Otra fue eliminar el ajuste por inflación cuando la inflación es menos de 10%, que lo ha sido desde entonces. Y la otra, la de grabar los dividendos no distribuidos después de tantos años. En un programa que, en otra línea de trabajo que tenemos aquí en La Católica, un programa que se llama Consensos, que es audiovisual, en una mesa de expertos en temas impositivos, estaba Leonardo Costa, estaba Federico Camilli, estaba Pablo Ferreri. Y Pablo admitió que fueron malas medidas, de esas que uno tiene que tomar para evitar un mal peor. Yo tenía la expectativa de que este gobierno iba a hacer algo con eso, no hizo nada. ¿Ustedes han hablado del tema? ¿Tienen el tema...?
Lo que pasa es que la presión fiscal, cuando tú estás sentado allí en el lugar que hay que decidir, pesa, ¿no? Digamos, el tema de la tasa consular, sin duda, creo que no le gustaba mucho a nadie y fue quedando, porque no hubo posibilidad de sacarlo. Yo recuerdo también al comienzo de este gobierno, que en realidad hace 5 años, cuando el gobierno estaba en la oposición y estábamos en campaña, se decía, las empresas del Estado no van a seguir pagando el despilfarro público. Y las transferencias en las empresas del Estado, sobre todo de parte de ANCAP, pero particularmente de parte de UTE y Antel, siguen estando elevadas porque el erario público necesita de esas transferencias. Entonces acá es importante bajar los niveles de demagogia y para tratar de lograr consensos mayores, ¿no? Desde el punto de vista político. Nombraste otra que quiero hacer mención. En 2016... encontramos que desde 2007, cuando se había hecho la reforma tributaria, el 85% de las empresas no habían distribuido dividendos. Formalmente. Porque claro. Uno se pregunta, ¿cómo hicieron para vivir sus dueños?
Adelantos a cuenta de utilidades.
Por ejemplo. Entonces, como no se realizaba la formalidad, no se había vertido el impuesto creado en la reforma tributaria de 7%, que es
una suerte de ilusión.
Y sí. Entonces hubo que poner esa norma, que es una norma más coercitiva, porque se había eludido el impuesto durante tantos años.
¿Hay cosas sustanciales para hacer después de la reforma de Astori en 2007? Mira, yo justo aquí tengo en el programa de ustedes, y leo textualmente, avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta y al patrimonio con el criterio de progresividad. Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto aporte. Estas cosas son en contra de la filosofía de Danilo Astori en 2007. Es decir, de hecho, el impuesto al patrimonio, él planteó llevarlo a una tasa testimonial, creo que era 0,1%, y salió de diputados en ese momento con una gradualidad que ahora está llegando a esa tasa mínima casualmente en estos años. Él lo quería como un impuesto de contralor dentro del sistema tributario. Estas cosas que yo acabo de leer van un poco en contra de esa filosofía, y mismo O'Done ha expresado que no cree que haya un botín, así lo llamó él, por el lado de estos impuestos. ¿Qué reflexiones merecen?
Yo también creo que no hay un botín. Hemos revisado diferentes cálculos. Hay un cálculo que siempre hago mención, de 2015, del Instituto Cuesta Duarte, que hace un cálculo de cuánto serían estos impuestos. Tú sabes que ha habido una discusión histórica de que, bueno, se podría ir más lejos en la imposición al capital o menos lejos, ¿no? Particularmente dentro de la izquierda, eso es claro. Entonces, cálculos que yo conozca, está ese del 2015 del Cuesta Duarte, que está en su página, lo encontré hace poco, que inclusive tirando el chico al fondo, como decimos en el... la bocha, ¿no? Como se dice, o decían los veteranos en la bocha, se llega a una cifra de que no es un punto del PIB, ¿no? Y es bastante menos. Entonces, yo no creo que exista ese botín. Segundo, el tema del impuesto al patrimonio me lo he preguntado muchas veces. Vos sabés que nosotros, como izquierda, hacemos particular énfasis en el tema de la desigualdad y las dos mediciones, desigualdad de ingresos, desigualdad de riqueza. Desigualdad de ingresos en los gobiernos del Frente, que la monitoreamos y bastante, bajamos de 0.45 el Gini a 1.38, 37, bueno. En riqueza hay un estudio de Mauricio de Rosa, economista colega, y otros, que es 0.82 en Uruguay. O sea, hay una concentración de riqueza muchísimo más alta que de ingresos. De alguna manera, el razonamiento, y por eso te digo que he pensado bastante, han pasado 20 años de la reforma del 2007. De alguna manera, lo que se hizo, el razonamiento que se hacía en la reforma del 2007 era: nosotros estamos grabando ingresos, que es la variable de flujo, Entonces la variable de stock va a quedar ya afectada, que es la riqueza que vas acumulando por tus ingresos, va a quedar afectada por ese impuesto. Pero quedó congelada la situación previa a 2007, eso es innegable. Entonces creo que en las vueltas de tuerca que van teniendo las diferentes miradas en el mundo, incluyendo al Fondo Monetario estos últimos años recomendando un impuesto a los super ricos y a Biden, etcétera, ¿no? Bueno, Brasil más cerca, no sé qué efectividad han tenido y qué ejecutividad han tenido esos impuestos, habría que estudiarlo, pero el tema de replantearse la mirada que se tuvo en la reforma del 2007, me parece que siempre con una mirada crítica se puede estar arriba de la mesa, ¿no?
Está bien. Yendo a otros temas, la transformación educativa. Yo entrevisté a principio de año a tres exministros de Economía, Luis Mosca, que después volvió por el Partido Colorado, Mario Vergara e Ignacio Posadas. Y Mario Vergara me comentaba así que la transformación educativa, que así se llamó la reforma en este periodo, va a ser puesta bajo la lupa, digamos, por un eventual gobierno del Frente. ¿Qué cambios le introduciría? ¿Y cuál sería el rol de los gremios de la enseñanza en ese proceso?
¿Puedo hacer una especie de introducción? Sí. Porque sí. Fernando, ex director de planificación de OPP, y se hicieron en ese periodo una veintena de estudios. Y hay algunos de prospectiva importantes hacia adelante que tienen que ver con, bueno, desarrollo del país y la educación. Uh-huh. Entonces, capaz que creo que por ahí la mirada de fondo, hay elementos que surgieron muy relevantes, ¿no?
Sí, la relevancia de la educación en términos de desarrollo me parece que no hace falta argumentarlo. En particular, cuando uno mira Uruguay, que tiene algunos logros y tiene algunos déficits muy relevantes, ¿no? Uno de los déficits más relevantes tiene que ver sobre todo con el egreso a nivel de la educación secundaria, en particular de bachillerato, ¿no? Ese es uh-huh. uno de los cuellos de botella más importantes que tenemos. Entonces, ahí hay la necesidad de tomar medidas en ese sentido desde una perspectiva, bueno, lo que decía Álvaro de mirada a futuro, es bueno, cuáles son los nuevos conocimientos, las nuevas formas de aprender también que pueden hacer más atractivo el sistema educativo y que pueden enganchar más a los jóvenes. ¿Cómo incluimos la tecnología? Yo tengo la impresión, y un poco era los resultados de esos estudios que se hacían, la tecnología no solo es una herramienta, también tiene que ver con una forma de concebir el mundo. Digamos, las generaciones más jóvenes nacieron, son lo que llaman nativos digitales, es decir, ya nacieron con eso como parte de su cotidianidad. Entonces, el poder incluir de manera positiva esas tecnologías tiene algo que ver con el lenguaje, con la forma de enganchar a los gurises para que se sientan parte del proceso educativo, ¿no? Esto no quiere decir dejar de enseñar a escribir manuscrito, que es algo que en algunos países incluso se hizo y hoy en día todas las investigaciones señalan que no es un buen camino. Pero el tema es cómo incluimos los nuevos aprendizajes y los nuevos temas en la currícula cotidiana y las usamos también como un gancho para motivar a los estudiantes con lo que hacen cotidianamente. Recientemente, además, hay un estudio del Instituto de Economía que me resulta súper interesante con esto, que es qué es lo que motiva a los estudiantes a seguir estudiando y a egresar, ¿no? Y bueno, y a veces se hace mucho el énfasis en cómo se dan las clases, qué es lo que se enseña. Hay un estudio reciente que se hizo que tiene que ver con los impactos que tuvo la extensión de la universidad en el interior. Es decir, para mucha gente, lo que pasó en los últimos dos periodos de gobierno del Frente Amplio, ustedes saben, la extensión de la universidad en campus, en Tacuarembó, en Paysandú, en Maldonado, es decir, la universidad a nivel nacional.
Y la SUTEX también.
Y la SUTEX también, incluso la UTU tuvo un cambio muy relevante. Entonces, eso abrió para muchos estudiantes, para muchos gurises que vivían de repente en pueblitos, donde no estaba en su horizonte estudiar en la universidad porque no tenían, no se hacían la posibilidad porque no podían, no estaba fuera de su alcance. Entonces, ¿para qué iba a terminar bachillerato? O sea, todos hemos pasado por bachillerato, es un esfuerzo terminar bachillerato. no es algo demasiado reconocido en el mercado de trabajo, sobre todo en el interior, porque no hay mucha aplicación de esos conocimientos y no hay mucha posibilidad de seguir una carrera terciaria. Este estudio que yo mencionaba lo que muestra es cómo hasta 30 kilómetros de distancia de los campus nuevos que se establecieron aumentó la permanencia y el egreso en secundaria. Entonces, eso es lo que trae, es uno de los factores que determinaba la deserción, sobre todo en el interior, tenía que ver con que no había horizontes posteriores de seguir estudiando. Entonces, yo creo que por ahí van muchas cosas, porque uno de los aspectos en los que más se amplió el gasto público en los periodos de gobierno Frente Amplio fue en la educación, ¿no? Y eso a veces es puesto todo en la bolsa del despilfarro y no sé qué más. Bueno, eso también está estableciendo las bases, los cimientos del desarrollo futuro también, ¿no? No todo despilfarro. Entonces, me parece que hay muchas cosas ahí a tomar en cuenta, ¿no?
Está muy claro lo que decís de la deserción en el interior de ese estudio que mencionabas, pero hay otra deserción acá, la urbana, llamémosle, y es muy grande. Uh-huh. Es decir, y la razón, yo te pregunto como especialista que sos en educación, ¿cuáles son las razones? ¿Son económicas? ¿Son sociales? ¿Son culturales? ¿Se aburren con lo que se enseña?
No, probablemente un poco de todo. Capaz que no. Yo no soy experto en esto, claro, por las dudas, pero simplemente hicimos algunos estudios que tienen que ver con esto. Pero cuando uno mira, digamos, el principal determinante de la desigualdad educativa es la desigualdad de ingresos. Es decir, uno ve que los resultados educativos multiplican la desigualdad de ingresos. Es decir, los estratos más bajos de la población, los estudiantes de hogares socioeconómicos más rezagados, tienen un desempeño mucho peor que los medios y altos. Y esto es más grande de lo que pasa en otros países del mundo con menor desigualdad, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que está pasando es las desigualdades económicas son muy fuertes y tienen un impacto muy grande, y la forma de disminuir parte de ese fracaso educativo es disminuyendo esas desigualdades. También nuestro sistema tiene problemas, que no logra disminuir esas desigualdades. Uno no le puede pedir, quiero aclarar esto, uno no le puede pedir al sistema educativo que elimine las desigualdades sociales. No lo hace en ningún lugar del mundo.
No es el instrumento para eso.
Exacto, no es el instrumento para eso. Entonces, hay un poco de las dos, pero las desigualdades económicas tienen un impacto enorme en el resultado educativo. Yo creo que eso es una cosa que hay que tener muy presente.
¿Y por qué sería tanto peor la desigualdad en materia educativa que en materia de ingresos?
Bueno,
además, una cosa, la desigualdad actual en los resultados educativos, por ejemplo, la desigualdad de los resultados de las pruebas PISA, de algún modo es una proxy de la distribución del ingreso de mañana.
Por supuesto.
Lo que tú estás diciendo es que va a ser peor la distribución del ingreso de mañana porque estas generaciones actuales tienen peor distribución de resultados educativos.
Por supuesto. A ver, hay una tendencia de los últimos 10, 12 años a disminuir un poco esas brechas. Ajá. Pero que todavía son demasiado grandes. A ver, algunas de las causas son biológicas, ¿no? O sea, es algo que está estudiado, que un niño que no tiene los nutrientes suficientes y los estímulos, cariño, digamos, suficiente en los primeros 2 años de vida, tiene menores conexiones
sinapsis, sí. Es lo que Cristina Lustenberg siempre explica con tanta
capacidad. ¿No? Sí, entre interneuronales. Y eso genera una diferencia para toda la vida. Por eso, a veces, bueno, el foco en la importancia de la pobreza infantil y demás es tan relevante, y creo que el programa de Frente Amplio le pone muchísima atención a eso. Y después hay cosas que tienen más que ver con nuestro sistema también. Bueno, es una cosa que está bastante estudiada también, es el salto de primaria a secundaria. Es un salto fuerte que los estudiantes sienten mucho, ¿no? El pasar de una maestra a 13 profesores, una maestra que lo conoce, le puede hacer un seguimiento personalizado, a 13 docentes en un contexto totalmente de anonimato, donde el docente, algunos lo ven 45 minutos a la semana, a un gurí de 12 años estamos hablando, obviamente también genera un salto muy grande. Cuando uno mira los niveles de retraso escolar, se ve que ahí hay, a los 12, 13 años, hay un cambio de tendencia muy importante que después sigue creciendo en el resto del sistema educativo, ¿no? En el resto de la trayectoria educativa de los estudiantes. Pero entonces, ahí también hay un foco muy importante que es ese salto, cómo lo hacemos más suave. Y te quiero decir una cosa que tú mencionabas con el tema de los gremios. A mí me parece que la participación y el involucramiento de todos los actores, y los docentes en particular, es siempre fundamental. Esto no quiere decir que los gremios sean los que hagan la currícula o los que diseñen el nuevo sistema educativo, ¿no? Pero existen las ATD, por ejemplo, las Asamblea Técnico Docente son organismos que están creados de mucho tiempo para recoger la opinión técnica de los docentes, y lo que dicen los docentes, lo que dicen los que están en esos temas es que se han sentido muy ignorados en los últimos años, ¿no? Nunca es una relación fácil, esto hay que ser claro.
Pero no son muy anticambio los docentes.
Posiblemente.
Y capaz que por eso no se les dio mucho hablar, porque iban a impedir cualquier avance.
Posiblemente, pero ignorarlos creo que es lo peor, porque ahí sí que van a estar con más fuerza. Y si uno no logra que se involucren, a la postre, ninguna reforma va a ser efectiva. Es decir, si uno no logra que los docentes, que son los que la llevan a la práctica, sean parte del proceso, no hay reforma posible. Entonces, el camino de involucrar y dialogar es muy complejo. Yo no digo que sea fácil, ni mucho menos. Ahora, creo que el camino de saltear siempre es un mal camino.
Javier, sobre este tema quiero aportar solamente un punto de vista. Estoy absolutamente convencido, y por eso en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el último periodo, rescatamos el primer apellido y creamos la Dirección de Planificación, que si nosotros estos temas que son fundamentales, como el tema de la educación, no le damos una carretera de mirada larga, no nos vamos a poner de acuerdo. Y que si le damos una mirada larga, probablemente tengamos discrepancias, pero es más difícil con una mirada larga no ponerse de acuerdo que con una mirada corta. Me gusta la imagen de las rectas paralelas, que son las que se unen en el infinito.
Sí, claro,
bueno,
claro.
De alguna manera, al tirar más largo, me parece que nosotros podemos lograr en Uruguay eso. Hubo algún intento, que Fernando participó, yo también, que llevó adelante Tabaré Vázquez en los últimos años de gobierno, que hay una frase que nos parece que es clave y que esa prendió en los docentes también, porque hablamos con los gremios docentes y empezamos a hacer algunos trabajos, es ¿para qué futuro educamos? Que justo coincide con el título de un libro de Reina Reyes de la década del 50, 60, ¿para qué futuro educamos? Y nos parece que ahí está puesto el foco. Muchas veces nos caemos en discusiones como si educamos por contenidos o por competencias, tomamos esos titulares y nos bombardeamos. Me parece que hay que salir un poco de esa dicotomía, ver, bueno, cómo generamos los mecanismos para darle las mejores herramientas a los niños y a las niñas de hoy para manejarse en el mundo del futuro.
Releyendo el programa de ustedes para preparar esta entrevista, me encontré con algo que lo tuve que leer dos veces para ver que fuera cierto, disculpen la ironía. Habla de una política nacional de alquileres. Se creó un sistema de alquiler social regulado en precios, plazos y renovaciones paralelo al actual, que seguirá funcionando. Quienes opten por este sistema recibirán estímulos estatales, garantías, subsidios, préstamos blandos para mejoras. Complementariamente se conformará un parque de viviendas de propiedad estatal para alquiler social. ¿Es así?
Bueno, estamos en la etapa ahora de la bajada a tierra de las propuestas, ¿no? Y en vivienda hay varias propuestas. Esa fue una de las que se planteó. Habrá que estudiar qué alternativas y qué posibilidades existen. Hay varias arriba de la mesa, incluyendo la posibilidad de rescatar inmuebles. Eso se acaba de plantear en las 48, o alguna de las 48 medidas, la 31 que presentó Yamandú Orsi hace pocos días, establecer un stock de vivienda para alquileres accesibles. Nosotros hemos participado de algunas iniciativas que tuvimos y que muchas veces hay que chocar con la burocracia pública desde adentro del Estado, no desde afuera, ¿no? Muchas veces se ve la burocracia desde afuera, pero desde adentro también se visualiza para tener un inventario completo de los inmuebles del Estado y darle el mejor uso posible a ellos en este sentido. No sé hasta dónde, habrá que estudiar eso, hasta dónde podrá haber un stock de viviendas para alquileres accesibles, pero se va a recorrer ese camino en la línea de lo que se planteaba. Había alguna otra idea más innovadora. Estuve hace poco en un muy buen encuentro que hizo la Cámara de la Construcción, mejor dicho, el Centro de Estudios de la Cámara de la Construcción, con referencia a, bueno, los desafíos de infraestructura futuros, las limitaciones de financiamiento y qué alternativas pueden existir. Y ahí se planteó el tema de las PPP para vivienda, por ejemplo. Y bueno, habría que verlo. Yo me quedé pensando en eso. Lógicamente, ¿qué implica el mantener? Porque tú decís, bueno, hacemos una PPP para vivienda, pero la PPP incluye el riesgo por los 15 años de la PPP y el mantenimiento por los 15 años de la PPP. Quizás pueda llegar a ser alguna alternativa para tener un stock de viviendas, construir un stock de viviendas que estén con mantenimiento y que puedan ser alquilables y solucionar parte del problema de la vivienda. Son mecanismos que hay que transitar, que nunca son sencillos. También el programa dice de duplicar el monto de adjudicado a la construcción de viviendas, que ha estado en niveles de ejecución bastante bajos en los últimos tiempos, y habiendo dinero, ¿no? Ese es un tema recurrente en el sector público, de que muchas veces existe el crédito, pero después la ejecución es mala.
Al principio de la entrevista ustedes señalaban, y yo coincido, que la mejor forma de generar recursos genuinos es crecer. En los 10 años de los dos primeros gobiernos del Frente Amplio crecimos al 5,5% anual en un contexto de viento de cola muy fuerte. La segunda presidencia de Vázquez
Tuvo la crisis financiera del 2008, no me la subestime.
Bueno, tú justo estabas ahí en el ministerio, sí. Aquí pegó poco.
¿Te acordás del problema español aquel, si lo sé no vengo? Sí. ¿Sabes cuándo fue? Volvemos a la pregunta, pero ¿sabes cuándo fue que me preocupé realmente? Yo confiaba mucho en los pasos que se habían dado de reducción de vulnerabilidades. Uh-huh. Me preocupé cuando Enrique Iglesias dijo un día, no, esta crisis es seria, hay que tener... Bueno, tuve una charla particular con Enrique.
Sí, fue seria, pero se revirtió muy rápidamente porque Estados Unidos básicamente hizo lo que tenía que hacer, es decir, no dejó caer a los bancos, que fue lo que parecía en primera instancia que...
Te cuento una anécdota.
Dale.
Me toca ir 15 días después que asumo. Yo asumí el 18 de septiembre de 2008, sí, sustituyendo a Danilo. 15 de septiembre había sido Lehman Brothers. Uh-huh. 15 días después me toca ir, primeros días de octubre me toca ir a Washington a los encuentros semestrales del Fondo y del Banco Mundial, y estaba en el hotel y aparece Bush en la pantalla diciendo más o menos esto: mi corazón liberal me dice que esto no habría que hacerlo, pero la realidad indica que sí. Aquel paquete de 700 mil millones de dólares para tapar esa sangría, porque era grande, era muy grande.
Volviendo al tema, es decir, coincidimos en que la verdadera fuente de recursos genuinos es el crecimiento. Hablábamos de esa década de viento de cola creciendo mucho, esta última década con dos gobiernos de signo distinto, creciendo muy poco los dos gobiernos, pandemia mediante, fin del viento de cola antes, Argentina muy complicada en la mayoría de estos 10 años, en los dos periodos. Entonces, pero para crecer más, que es fundamental para poder atender la demanda de políticas públicas que tenemos los uruguayos en una sociedad con un ADN muy pro-Estado, benefactor, de algún modo. ¿Qué reformas son las que harían crecer la tasa a largo plazo? En el Ministerio de Economía, los economistas consultados por el Ministerio en estas nuevas institucionalidades fiscales hablan de una tasa a largo plazo del 2,5. Bueno, estamos por debajo notoriamente, y con el actual tipo de cambio real es difícil imaginar que vayamos a crecer a una tasa muy buena. ¿Cuáles serían los desencadenantes de un mayor crecimiento económico? ¿Qué reformas?
Bueno, a ver, el programa yo creo que señala como tres pilares fundamentales de un proceso, digamos, de reformas para acelerar el crecimiento y el desarrollo en general. Primero habla de la necesidad de trabajar de manera permanente en una estrategia nacional de desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con la generación de una institucionalidad que mire no el crecimiento de corto plazo, sino una estrategia de mediano y largo plazo, que implica la incorporación de la perspectiva y la planificación estratégica como una parte central de este proceso. Uruguay no tiene eso, y la mayoría de los países del mundo lo tienen. Como dice Álvaro, siempre dice, le pusimos el primer apellido a la OPP, ¿no? Porque planificación, la OPP fue creada con ese objetivo, como resultado de lo que fue la CIDE, todo aquel proceso. Uh-huh. Y prácticamente, salvo casos puntuales, bueno, uno fue en este último gobierno del Frente Amplio, no hubo ese tipo de política. Esto tiene que ver con hacer estudios sectoriales y estudios prospectivos para tener información publicar información, aportar información a los privados, aportar información a la sociedad y desarrollar, digamos, para tener idea de cuáles son aquellas áreas donde el país tiene posibilidades de un desarrollo a mediano y largo plazo. Y eso se acompaña de la elaboración de hojas de ruta, de políticas públicas concretas que afronten algunos de esos problemas, que permitan aprovechar las oportunidades y disminuir los riesgos. Solo una anécdota ahora, cuando se anunció el cierre de la fábrica en Mina, de la Fábrica Nacional de Cerveza, la respuesta del gobierno, del Ministerio de Industria, fue: vamos a formar una mesa de diálogo. ¿Pero no debería tener el gobierno, el Ministerio de Industria, mesas permanentes con todos los sectores para conocer cuáles son las posibilidades, cuáles son los problemas,
los riesgos,
todo eso? ¿No debería tenerlo de manera permanente? ¿No debería ya saber qué es lo que se viene? Eso, la primera, el intercambio de información. Pero además, los análisis prospectivos lo que hacen es ver cuáles son las grandes tendencias del mundo y ver qué cosas surgen como posibilidades y qué cosas surgen como amenazas, ¿no? En el periodo pasado hicimos varios de eso y señalamos, bueno, están allí escritos, hay algunas tendencias globales que implican riesgos para Uruguay y otras que implican oportunidades muy relevantes. Todo el sector forestal, por ejemplo, que es no solo la plantación de árboles, sino solo la producción de celulosa, ¿no? El desarrollo de un conjunto de productos, de lo que llama la transformación mecánica de la madera. Uh-huh. Hay ahí, entendíamos en aquel momento, habrá que actualizar los estudios, pero hay ahí un conjunto de oportunidades. Entonces, esto en general, una mirada prospectiva que permita tener una visión relativamente clara, siempre esto está sujeto, por supuesto, a cosas imprevistas, eso es inevitable, pero que permita desarrollar políticas con la máxima información posible. Hay la necesidad de desarrollar un nuevo plan en ciencia y tecnología, ¿no? El desarrollo de la ciencia y la tecnología, bueno, se propuso, Yamandú propuso la creación de una institucionalidad específica que tenga que ver con esa área, que no es solo, digamos, para poner más plata a los científicos. Tiene que ver con cómo se vincula el desarrollo científico y tecnológico con la producción, ¿no? En Uruguay el problema más grande que tenemos no es tanto de la oferta de ciencia y tecnología, sino de la demanda. Muchos industriales y productores en general no asumen, no conocen las oportunidades, no tienen incorporado que la incorporación de tecnología puede permitir saltos de productividad. Es decir, hay que construir el puente, ¿no? Y ahí hay que poner recursos para eso. Entonces, primero la estrategia de desarrollo. Segundo, un plan en ciencia y tecnología. Y la tercera es lo que comentamos hoy, la macroeconomía para el desarrollo. La macroeconomía no puede estar de espaldas al desarrollo productivo. Tiene que acompañar, tiene que haber una coordinación muy fuerte. Uno de los temas es esto del tipo de cambio que hablábamos al principio. Me parece que ahí hay un conjunto de temas bien relevante que puede permitir a Uruguay aprovechar las oportunidades, profundizar las cadenas, alargar las cadenas productivas en las áreas tradicionales, pero incorporando más valor, incorporar nuevas. No creo que por ahí hay bastante para...
Hace poquito me invitó Rafael Radi a la presentación con otros científicos en la Facultad de Medicina, estaba el Presidente de la República, bueno, una gran cantidad de gente, de un programa que se inició en los últimos tiempos del gobierno del Frente, la UPP tuvo algo que ver, y bueno, se continuó en que se llama País, con Y, y tiene mucho que ver con el estudio de determinadas producciones, en este caso recuerdo la de las vides y la industria vitivinícola, con temas de alimentación y de salud e investigación científica en estos puntos. Y las posibilidades de abrir mercados que generan estas investigaciones son bien importantes. Porque, bueno, en un mundo como el de hoy, en el cual es tan difícil el tema de la inserción internacional, uh-huh, creo que ha quedado a la vista que no es solo voluntario, uh-huh, esto, y somos un país pequeño, prestigioso, pero pequeño, el tema de la búsqueda de nichos y de posibilidades en las cuales podamos competir a niveles de calidad es fundamental. Y la investigación científica, como decía Fernando, es una obsesión esto que tenemos, hay que lograr ese vínculo que históricamente ha estado disociado en Uruguay entre investigación y producción. Creo firmemente que la extensión que ha tenido la Universidad de la República, la creación de la UTEC, lo que colabora la UTU también, hoy tenías que haber mencionado Rivera también, porque Rivera es otro, uh-huh, gran polo que se ha generado, inclusive con diálogo con Brasil muy fuerte a nivel de universidad.
Yo visité la UTEC de Rivera, hay un polo también de otras...
Sí, la UDELAR y la UTU. La UTU, sí, y, sí. Y mirá, yo voy mucho, ahora estoy yendo mañana para Rivera, y fue una de las primeras veces que sentí a la frontera como oportunidad y no como problema. porque el vínculo que tienen con universidades de Río Grande do Sul es maravilloso.
Sí, a mí me sorprendió que los docentes eran todos brasileños, que claro, vivían en Santana de Libramento y cobraban sueldo uruguayo, ¿no? Con el atraso cambiario que tenemos, estaban en el mejor de los mundos.
¿Alguna ventaja tenemos que ofrecer?
No, pero muy buenos profesores. No podemos terminar la entrevista sin hablar del plebiscito de la seguridad social. Es notorio que numerosos economistas y abogados también, porque esto tiene una faceta jurídica muy relevante, de posibles juicios, etcétera, se han referido contundentemente a las consecuencias de la eventual aprobación de la reforma, y en particular debe destacarse que más de un centenar de profesionales del Frente Amplio, con gran valentía dado el contexto político interno, lo hicieron. No le voy a preguntar cómo piensan lidiar con el tema, porque me consta que ningún partido político lo tiene pensado, porque realmente sería una situación muy complicada, pero me quiero poner en la otra hipótesis, en que no fuera aprobada la reforma, pero que tuviera un porcentaje de aprobación importante, digamos de 40%, por decir algo. ¿Eso al Frente Amplio no le pesaría en el gobierno? Es decir, yo veo acá el programa de ustedes y dice que hablan de convocar a un diálogo amplio con representantes de la sociedad para buscar acuerdos políticos, impulsando un sistema de seguridad con tres pilares, y uno de ellos es de ahorro no lucrativo. Interpreto que sería sin AFAP que ganaran dinero, no es que el ahorro de los trabajadores no fuera lucrativo, digo, sino que serían, no habría empresas privadas lucrando con ello. O sea que imagino una AFAP estatal que no gane plata, pero que gestione esas carteras. Hablan de revisar integralmente el sistema de financiamiento y mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia. Entonces, esto rima con la reforma. Alguna cosita en común tiene. Entonces, ¿cómo se vería condicionado el Frente políticamente con una buena votación, aun cuando fuera perdidosa, cuando tienen de base ese diálogo social al que ustedes convocarían? ¿Por qué daría un resultado distinto a lo que ahora se está plebiscitando?
Bueno, tenemos un rato.
Todo lo que quieras.
No, a ver, en primer lugar, el Frente dio libertad de acción en estos temas, por lo tanto, a partir de ahora voy a hablar desde mi punto de vista personal.
Perfecto.
Fue la manera que se encontró, creo que una buena manera de encarar una situación en la cual no se podía obtener una mirada común. La reforma del la propuesta de programa del Frente Amplio es lo que el Frente Amplio va a hacer si llega al gobierno, como no puede ser de otra manera. El diálogo social es una base importante. Los diálogos comienzan y los diálogos terminan. Uh-huh. El Frente además tiene mucha experiencia en estos diálogos, en particular dentro de la seguridad social y fuera de la seguridad social. Hubo varias reformas de la seguridad social en los 15 años de gobierno del Frente. A veces eso se oculta. Yo escuché
alguna muy mala, la del 2008, ¿no?
Bueno, sí, está bien, podemos ser críticos. La votaron todos los partidos también,
sí,
¿no?
Sí, lo tengo clarísimo. Sí, sí.
A ver, claro, cuando se trata de otorgar beneficios,
sí, están todos,
¿eh? La mano está más liviana para ser levantada. Entonces, eso es un tema, ¿no?
Sí,
un
gran fue
tema.
Consenso total. De
ahora, pero me refería también a las otras cajas, ¿no? Uh-huh. Cuando yo entré en el ministerio, se estaba cerrando el tema de la caja bancaria, en la cual Mario Vergara, que era subsecretario, tuvo un rol preponderante. Y otras, la policial, la notarial, no se encaró la profesional, que está con gravísimos problemas, porque esos temas también fueron bastante emergentes en los últimos tiempos. Esto es dinámico, ¿no?
Sí, sí.
La militar se intentó y no se tuvieron los votos, los del Frente, pero tampoco hubo votos del resto para moverla. Entonces, es necesario hacer la reforma con diálogo. Nos parece que hay algunas carencias de la reforma que hizo el gobierno que hay que encarar. Esta mirada de futuro, yo estoy muy preocupado, por ejemplo, por la cantidad de gente, bienvenido sea, joven, que está trabajando a distancia, que trabaja desde su casa. ¿Qué va a pasar el día que se retiren? El país cambió el criterio general de decir, entendemos que tiene que haber un aporte coercitivo durante la vida laboral para poder retirarse. ¿Cambiamos ese paradigma? Yo creo que no lo cambiamos. Entonces, la tecnología hoy, esas posibilidades de trabajo a distancia...
Pero hay trabajo a distancia que es formal y están en planilla.
Pero hay mucho que no.
Sí,
hay mucho que no.
Y algunos para el exterior trabajan.
Claro, sí. Hay mucho que no. Entonces, Esos temas.
Eso es informal, desde el punto de vista
general, exacto.
A veces de gente de buen nivel de ingreso.
Sí, sí, pero es un trabajo no registrado.
Normal, sí. Normalmente esas personas se contratan un seguro de salud.
Claro, privado, no tienen ni beneficios de salud ni de seguridad social.
La pregunta que me hago es esa, digamos. ¿Cambiamos el paradigma de que hay que ahorrar durante la vida para después retirarse y tener un seguro? Yo creo que no.
Yo me tengo hijos que están en esas edades, sí, hasta 30 y pico, supongo que tú también, sí, y los paradigmas cambiaron respecto a nuestra época, en muchos aspectos.
Capaz que hay que sí, planteárselo, sí, sí, pero yo creo que no. Me parece que mi opinión, mi mirada es que debemos adaptar esa buena realidad del Uruguay de todo el siglo XX a las nuevas realidades que nos impone la revolución tecnológica. Otro tema importante es la posibilidad que se perdió la reforma de no tocar el tema de los ingresos del sistema, uh-huh, y corregir una serie de inequidades, de asimetrías que existen, sobre todo a nivel de empresas pequeñas, donde muchas veces se considera el pago al BPS como un impuesto, como una carga, y por eso la gente no se formaliza, uh-huh, en lugar de considerarlo un aporte o un ahorro para adelante. Nosotros estamos, por supuesto, en contra de la... estamos en contra de la... Y nuestro grupo, dentro del Frente, estamos en contra
de
la...
¿Ustedes son de los que firmaron?
Sí. Estamos en contra de la reforma porque tiene problemas importantísimos de financiamiento, de cumplimiento.
Para empezar, no es materia constitucional, algo de eso. Es muy difícil de cambiarlo de futuro, ¿no?
Exacto, poner una rigidez de esa
situación. Es algo que es dinámico, como tú bien decís. Exacto. Las cosas van cambiando con la sociodemografía.
No me gusta el cambio de regla de juego. Digamos, me parece que los cambios hay que hacerlos para adelante y no retroactivos, porque ya sucedió en Argentina. Me parece que, bueno, está. Después, independientemente de lo conceptual, están el tema de los riesgos y de los juicios que el país puede tener. Entonces, necesariamente hay que avanzar. A ver, quiero decirte una última cosa, por eso te pregunté cuánto tiempo había. Porque yo creo, yo particular, teniendo esta postura acerca del plebiscito, tengo una mirada muy crítica del régimen de AFAPS. Y hay una cosa que para mí es la regla del 9. O la prueba 9, ¿no? Uh-huh. Que no se hace más porque no es necesaria. Que es la siguiente: las AFAPs te ayudan o colaboran o te administran tus fondos a lo largo de la vida activa, pero después, cuando hay que pagar la renta hasta el día que te morís, ingresó solo el Estado en eso. Y el Banco de Seguro del Estado a regañadientes.
Ah, no, a ver,
y anduve investigando.
Cuando termina el ciclo de vida, uno se jubila, llamémosle, el fondo ahorrado en la AFAP pasa a una institución de seguros. Así se planteó en la ley. Lo que dice Álvaro es que la única institución que se presentó fue el Banco de Seguros.
Y para mí esa es la prueba del 9. Es decir, ¿por qué no hay ningún privado que haya asumido esto? Y cuando empecé a investigar un poco el tema, inclusive hasta a nivel de mi caso personal, ¿no? Uh-huh. Dije, ¿cómo puede ser? El Banco de Seguros cobra muchísimo, pero muchísimo, por ser el único y porque, bueno, el Banco de Seguros somos todos nosotros, además, tiene que tener un nivel de responsabilidad importante, pero realmente no está brindando, ya hay 50.000 jubilaciones por AFAP realizadas, no está brindando las soluciones que se necesitan. Yo he tenido algunos sueldos importantes a lo largo de mi vida, he tenido niveles gerenciales, tuve algunos periodos en el exterior, pero realmente los niveles de jubilación, de pago, digamos, de la renta que paga el Banco de Seguros, hay otros problemas adicionales, además que es que la renta es heredable, uh-huh, entonces hay una casuística relativamente importante de que los señores mayores se casan con las cuidadoras jóvenes para el paso de la renta, eso me lo plantearon del Banco de Seguros. Entonces, me parece que es necesario revisar esto. Ya es dificultoso lograr una buena jubilación, un buen ahorro, aportando un porcentaje pequeño de tu sueldo, como naturalmente tiene que ser así, y cuando la vida, con la extensión de la esperanza de vida, es muy grande posjubilatoriamente hablando, independientemente de donde fijes el cambio, ya es muy difícil poder obtener un nivel de jubilación aceptable solo con lo ahorrado. Entonces, todo este tipo de cosas son las que son necesarias revisar en el futuro.
¿Hay algún otro tema que tengan interés particular en destacar? que no me haya quedado en el tintero
no,
de
el énfasis,
mi selección.
A ver, digamos, el énfasis sobre lo que decía Fernando en la mirada larga, ¿viste? Uh-huh. A veces se subestima eso. Yo creo que es muy importante. Es muy importante que haya... Y mirá que la estructura que tuvimos en la dirección de planificación en la OPP era muy pequeña. Uh-huh. Es más, hicimos reasignaciones de gente de otras áreas a trabajar en la misma. Con poco esfuerzo, relativamente poco esfuerzo, desde un lugar, en este caso la OPP, que tiene inclusive el mandato constitucional para hacerlo, vos podés tener una mirada permanente. Cuando Fernando hablaba hoy de la mirada a largo plazo, el cambio, por ejemplo, en determinados sectores, el cambio en los gustos de los consumidores, el avance del vegetarianismo en el mundo, por ejemplo, ¿no?
Lo saludable.
Lo saludable, uh-huh. Digamos... Eso, lo saludable puede implicar enormes oportunidades. El hecho del combate a la carne, que es uno de los principales, porque existe en muchos lugares, en muchos ámbitos, es un riesgo, yo creo que es un riesgo importante. El hecho de que la tecnología hoy permite producir carne sintética, también es otro problema, ¿no? A veces recuerdo, yendo para atrás, el CONIAT hoy en día, creo que hasta el día de hoy sigue siendo la medición de la productividad de la tierra.
Y el mismo de siempre.
Por carne y lana, ¿no?
Sí, ubicación y todo eso, sí, pero no ha cambiado cuando vaya si habrá cambiado la estructura productiva, ¿no?
Carne y lana, que eran nuestros productos estrella a mediados del siglo pasado.
Claro.
¿Y qué pasó con el sintético y con la lana? Yo digo lamentablemente, porque la lana es un producto súper noble, natural.
Sí, bajó a la quinta parte del stock de ovinos en Uruguay en las últimas 3 o 4 décadas.
Y en el mundo fue explosivo lo del sintético, y el algodón y otras fibras, ¿no? Entonces tuvimos una industria textil absolutamente floreciente, uh-huh. Uno de los mayores sindicatos, los más poderosos, uh-huh. El Congreso Obrero Textil. Eso pasó con la lana. Uh-huh. Tenemos que tener esa mirada prospectiva, ahora mirando hacia adelante, de qué cosas pueden suceder con sectores tan importantes, en este caso, como un ejemplo, el de la carne, ¿no?
Sí, solo una para... Con esto que dice Álvaro, todo el tema de la preocupación ambiental, ¿no? Con esto, además de la carne sintética y demás, lo que un poco los estudios señalan es la carne cada vez más va a ser un producto de nicho para sectores de altos ingresos, que van a estar dispuestos a pagar mucho en la medida que esa carne tenga todas las certificaciones, por ejemplo, de que fue parte de un proceso productivo, que no dañó el ambiente, que cuidó el agua, que no alteró las praderas naturales. Hay un montón de trabajo ahí para avanzar en certificaciones, porque en cualquier momento perdemos mercados por no tenerlas. Ese debería ser un objetivo central de las políticas agroindustriales del país, ¿no?
Sí, estamos bien parados porque tenemos toda la trazabilidad que ya tiene muchos años y exitosamente. Muy bien, Álvaro, Fernando, les agradezco enormemente, disfruté mucho esta entrevista, estuvo muy interesante el intercambio con ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Por favor, Javier, igualmente.
Cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día martes 24 de septiembre de 2024 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.